Hola, bienvenida al Ruido del Ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior. Pero más importante, el coraje que me llevó a seguirlo. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Hola, hola, amigas del ruido del ser. Bienvenidas a un episodio más. ¿Cómo están mis ruidositas? ¿Cómo se pusieron las chicas que asistieron a nuestro taller presencial en el grupo de WhatsApp? Amo, amo a las ruidositas. Bienvenidas a un nuevo episodio. Me encanta tenerlas aquí compartiendo otro momento juntas, explorando nuestro interior. En este episodio vengo con un mix de emociones, de preguntas y reflexiones que quiero compartir, en especial luego de cumplir un año del podcast y de reconocerme como la responsable creadora de mis sueños. Creo que los cumpleaños siempre traen como esta sensación medio agridulce, y siento que el episodio de hoy vengo a hablarles no de la alegría infinita, porque la semana pasada hablamos de eso con Alejo, de lo felices que nos hace compartirnos y de cómo este triunfo compartido es una manifestación de mucho esfuerzo juntos, sino que hoy más bien vengo a hablarles de esta Vivi de mucho antes de lanzar el podcast y de cómo el miedo al rechazo me mantuvo por mucho tiempo paralizada y lejos de los sueños que quería alcanzar. Cuando estás al otro lado del miedo, es muy fácil decir como arriésgate, puedes hacerlo, salta, lánzate, pero yo más que nadie entiendo lo que se siente tener mucho miedo a la luz, tener mucho miedo a la exposición y sentir que te falta el aire cuando te muestras tal y como sos, cuando das ese paso adelante y quieres cumplir el sueño que tengas. El miedo al rechazo fue una de mis principales barreras a la hora de pensar en la posibilidad de hablar aquí con ustedes y expresarme a través de un podcast. Y mucho antes del podcast fue el temor gigante de hacer un video con una voz en off en donde leía uno de mis textos. Y antes del miedo al video vino el miedo a publicar un texto en una plataforma como un blog, en donde ni siquiera se veía mi cara ni quién era, pero para mí ya había un terror y un miedo muy grande alrededor de solo pensar que mis palabras podían salir a la luz. Creo que este episodio es para ti si sientes que te aterra la exposición y si has tenido muchos deseos y anhelos de lanzarte y hacer muchas cosas por primera vez, pero muchas veces pierdes la batalla contra el miedo y prefieres anularte. Este episodio es un episodio muy sentido para mí porque no tiene que ser solamente si quieres lanzar un podcast o algo que tenga que ver con redes sociales. Puede ser el temor a alzar la mano en el salón de clases y hablar en voz alta de algo que te interesa, de uno de tus talentos, o simplemente asistir a una nueva actividad donde seguramente no vas a ser perfecta, pero que llevas meses, a lo mejor años, anhelando, fantaseando poder aprender. Entonces, este episodio es para que naveguemos juntas ese temor al rechazo. Vamos por la vida permitiendo que el miedo nos abstenga de vivir versiones de nosotras más alineadas, impidiéndonos vivir nuestra vida soñada, no solo por el temor a darnos el derecho a ser tal y como somos sin tantos adornos ni preparaciones previas, sino que tenemos una alta resistencia al cambio porque a lo mejor llevamos muchos años de crecimiento anclando creencias sobre el mundo y sobre nosotras mismas, y estas mismas se fueron instaurando de manera permanente en nuestro inconsciente. Pero si has llegado hasta aquí, si escuchas este podcast y sientes un deseo inmenso de entrar en acción, de confiar, si realmente tienes el deseo de comenzar a construirte como creadora principal de tu vida, Créeme que este episodio solamente será tú y yo navegando por todas estas preguntas y acercándonos cada vez más a la acción. Espero que te dé esperanza y que se sienta como un abrazo, porque a la Viví de hace 2 años le hubiera gustado escuchar lo que voy a compartir contigo hoy. Yo creo que la herida del rechazo es una experiencia emocional profunda que puede dejar cicatrices muy fuertes e inquietantes en nuestra psique, ¿sí? Explorar y sanar esta herida es esencial para nuestro crecimiento, para afrontar nuestros sueños y en especial para tener un bienestar emocional. Justo ahora que estoy cerca de mi cumpleaños, no del cumpleaños del río, sino del cumpleaños de Vivi Mosquera, su sagitariana de confianza, tengo muy presente a mi niña interior. Y seguramente has escuchado hablar de eso en todos lados, la niña interior. Y quiero explicarte un poco lo que es. La niña interior es este concepto psicológico, terapéutico, que hace referencia a la representación como más simbólica de la parte más joven y vulnerable de tu ser dentro de tu psique. Es esta pequeña Vivi con emociones, necesidades, creencias formadas desde la infancia. Ver a mi niña me permite siempre reconectar con esa parte interna más vulnerable y eso me permite tener mayor entendimiento, mayor aceptación, compasión conmigo misma. ¿Sí? En este proceso, algo que he notado de adulta es que muchas veces antes de lanzarnos a nuestros sueños, el miedo al rechazo se vuelve gigante y ya no es solo miedo, sino que a lo mejor se convierte en pánico. Y ahora que estoy estudiando, les voy a dar como un pequeño contexto de una literalmente situación que me permitió conectar con mi niña interior, y es que una profesora en una materia decidió hacer un quiz y el quiz consistía en hacer preguntas delante de todo el salón. O sea, como que literal aparecía tu nombre gigante proyectado en la pantalla con la pregunta que tenías que responder. Y creo que a pesar de todos los años que llevo trabajando en mí misma, ha sido un reto gigante reconocer y darme cuenta que vuelvo al mismo lugar a encontrarme con la misma niña aterrada de la exposición. Literalmente empecé a sudar muchísimo. Y decía, Dios mío, ¿cuándo me van a llamar? Y miraba a mi compañero de al lado y hace mucho no me sentía así. Pero mi nivel de ansiedad se incrementó tanto y a veces siento que se me hace imposible no cuestionar o reflexionar alrededor de algo tan simple como mis sensaciones frente al quiz. Igual lo gané por si las dudas, pero ese momento me permitió reconectar con mi niñez, en especial con mi niña en el colegio, sí, de verme en ese momento de vulnerabilidad donde yo prefería muchas veces callar antes que preguntar para no parecer bruta, porque es una palabra muy fuerte, muy dolorosa, pero esa es la palabra que mi niña tiene como codificada. Tiene miedo a sentirse bruta. Y ese temor al rechazo sigue estando presente incluso en lo más pequeño y me parece importante e interesante hacer este paréntesis para decirles que lo que yo creo de los procesos de sanación es que no todo va a cambiar dentro de ti, ¿sí? Y no todo va a estar perfecto y no todo va a ser diferente, porque la sanación no es cambiarte a ti, sino que creo que más bien la sanación solo te quita las gafas de la herida y te permite ver poco a poco lo que es la realidad más tangible, más allá de tu dolor. Es como desdramatizar un poco todo. Entonces, esto, estar en procesos de sanación, no significa que no nos sigamos enfrentando a retos gigantes con las heridas de nuestros niños interiores, ¿sí? No significa que yo no voy a seguir sintiendo miedo al rechazo, pero sí significa que voy a tener nuevas herramientas y una perspectiva más amable conmigo y ya no va a llevarme este miedo a anularme o a huir de mí. Entonces, después de este paréntesis, siento que no les voy a negar que la herida del rechazo sigue teniendo secuelas en mí. en lo cotidiano, ¿sí? Conocer a personas nuevas, ir a eventos, hablar con claridad, con confianza de lo que pienso sin anularme, es un reto inmenso, pero lo logro, ¿sí? Sin embargo, este miedo, bueno, para la muestra, un botón, estoy hablándoles y publiqué mi podcast, así que este miedo intenso fue desapareciendo, pero requirió mucha rendición de mi parte, ¿sí? Y es importante que la rendición no es solo como, bueno, me rindo y suelto todo, sino que la rendición también requiere como mucha observación del testigo despierto consciente, de darme cuenta, wow, en serio, caminar por la calle en un lugar desconocido me da demasiada ansiedad porque siento que todo el mundo me está viendo y me está juzgando. Y reconocerlo desde el amor, ¿no? No desde el juicio, sino entender que donde tengo miedo a ser juzgada, evaluada negativamente o humillada por los demás, pues ahí está mi herida. Y es una herida que al final del día honro porque entiendo que está ahí por una razón y que yo como creadora permanente de mi realidad debo hacerme cargo, ¿sí? Soy la adulta responsable y lo que pasa con nuestras heridas es que muchas veces vamos por la vida reclamándole a los demás que se hagan cargo de ellas, cuando solo nosotros somos los únicos capaces de tomar acción consciente frente a eso que nos incomoda. Hacerme consciente de mi herida, de que está allí, de que existe, me ha dado una perspectiva de compasión también conmigo misma. Y si a ti te cuesta, por ejemplo, conectar con la compasión hacia ti en estos momentos de ansiedad, de miedo al rechazo y solo entras como en este bucle de juicios, de diálogo interno negativo y crítico, te tengo el consejo que más me ha ayudado en ese proceso y es sal a la calle, si no, busca un niño random, no tienes que salir a la calle. Si tienes un hijo, si tienes un sobrino, si tienes un hermanito, ver a un niño random, de donde sea, el que sea, ver su vulnerabilidad, ¿sí? Ver cómo cualquier cosa podría quebrantarlo permanentemente, ¿sí? Como un niño es tan vulnerable. En mi caso, mi hermanito. Bueno, todos mis hermanos, porque soy la mayor de cuatro, pero en particular ver a mis dos hermanos menores es una belleza, mi hermanita y mi hermanito, porque para mí, cuando no podía conectar con mi niña interior porque la juzgaba así, porque le lanzaba juicios muy directos o porque simplemente me parecía algo supremamente ajeno a mí, sí, como que no entendía esta idea simbólica terapéutica de la niña interior, entonces los veía a ellos y entendía que dentro de mí también en algún punto de la vida residió el mismo nivel de pureza e inocencia y en este momento entiendo que esa niña requiere de mi atención y mi cuidado constante, ¿sí? Y que soy yo quien le doy el derecho a ser y a existir y que le reconstruyo sus creencias y que le enseño cosas nuevas. Y que le ayudo a renunciar a muchos miedos. Y es por eso que si tú estás enfrentándote al gran monstruo del rechazo, estas son mis recomendaciones principales para ti. La primera es que comprendas ese miedo, ¿sí? Explorar las raíces del miedo al rechazo, de dónde puede venir. Hay un libro muy lindo que se llama Las cinco heridas del alma, que describe muy bien las cinco heridas, entre ellas el rechazo, y comprenderla mejor y ver su origen es también desmantelar muchas de esas creencias limitantes. Cuando entendemos que somos un constructo, que somos un tejido, que tenemos un bagaje emocional nuestro de nuestra infancia, que tenemos herencia familiar, que venimos de un sistema con memoria vivo, nos permite ser exploradores y observadores conscientes y sumergirnos en esas aguas profundas del inconsciente. Comprender el miedo en realidad nos abre un camino hacia la superación y hacia comprender de dónde vienen las creencias limitantes. Otro de mis consejos para ti es el cambio de perspectiva. quiero invitarlas a cambiar su perspectiva sobre el rechazo, porque sé que muchos aquí a lo mejor le temen, pero a veces podemos explorar esos no, ese rechazo, ese temor tan grande que tenemos y verlo como una oportunidad para crecer y aprender. A veces el rechazo puede ser un atajo a la versión de ti más alineada y más expansiva, porque a veces esos no y esos rechazos solo nos llevan a el camino verdadero de nuestro corazón y nuestra alma. Y creo que el rechazo es también vencer un poco con esta urgencia de querer ser elegidas por los demás y empezar a elegirnos a nosotras mismas. ¿Sí? ¿De qué te sirve que absolutamente todo el mundo te apruebe, te haga la venia, te diga, wow, eres tan increíble, eres tan salvadora, eres tan buena, eres tan sabia, eres tan inteligente, te ganas todo, pero que tú al acostarte en tu cama nunca te sientas merecedora de tus logros, que nunca te sientas cómoda ni en intimidad contigo porque no sabes quién eres, porque todo lo haces por y para los demás, para agradar, por ese gran miedo que le tengo al rechazo? Entonces, creo que es importante cambiar la perspectiva y entender que a lo mejor un no y un rechazo de afuera puede ser un rotundo sí y un acercamiento a mi yo más real. Mi tercer consejo es la aceptación personal. Y la aceptación suena como algo muy breve, muy sencillo y muy simple, pero sé que es un camino completamente complejo de construir. ¿Sí? La aceptación personal es la base sólida para enfrentar el rechazo. Si ustedes me dicen hoy a mí, Vivi, ¿qué pasa si tú sacas este episodio y todo el mundo te dice qué episodio tan malo, está horrible? Yo tengo tanta aceptación por lo que hoy hago, porque sé que estoy honrando tanto una voz que estuvo silenciada por muchos años, porque sé que estoy haciendo algo que me apasiona, que al final del día mi aceptación, mi autoaceptación me permite ya no anularme para decir lo que a ustedes les parezca, que igual me encanta escucharlas y de pronto sacar un episodio que esté alineado con sus intereses, pero entender que la primera persona que debo aceptar y honrar es a mí, y que si lo hago en un episodio no me interesa mucho si ahí afuera hay rechazo. Y creo que esto va para todas nosotras y es un consejo bellísimo que he aprendido en los últimos años, y es comenzar a darle autoridad a mi propia personalidad. En el episodio que tengo de la complacencia, del peso de complacer a los demás y de ser una people pleaser, hablo mucho de, en serio, todo el alto costo que he tenido que pagar por complacer a otros, ¿sí? Y complacerlos y querer ser aceptada y tener esta urgencia de que otros me elijan cuando yo al final del día me dejo a mí tirada en el camino, ¿sí? Me dejo a mí tirada sin darle autoridad a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a mis sueños, a mi visión. Y a veces esto viene mucho de la niña buena o de la niña que crece en estos hogares autoritarios en donde quiero realmente siempre tener una voz de aprobación, donde quiero recibir amor, donde quiero recibir aceptación, pero que hoy por hoy tú tienes que entender que eres una adulta y que eres capaz de construir la vida de tus sueños y que tú eres la única capaz de hacerlo, ¿sí? Que tú eres la protagonista de tu propia vida. Y darle la autoridad también significa no solo vivir en el drama que viven los protagonistas de las novelas que nos encantan y amamos, sino que significa también salir de aventura, explorar nuevos caminos. No ir a salvar a todo el mundo y ser la monjita de la caridad, sino sentarme y pensar, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Si yo soy una protagonista, yo te invitaría a ser una protagonista estratégica para que al final logre tener un desenlace pleno para mi personaje. Es reconocer nuestras virtudes, nuestros dones, y en realidad a veces nos la pasamos enmascarándonos sin llegar a cuestionarnos si es allí donde quiero estar. Quiero estar en un lugar en donde solo me pongo máscaras, porque admito que hay máscaras útiles, pero quiero decirte que no le debes lealtad a la versión que otros tienen de ti. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy lo estás haciendo por ti o por alguien más. Es súper importante entender que la lealtad solamente podemos dárnosla nosotros mismos y que ese camino lleno de movimiento, que la vida llena de vida, es la vida en la que yo me elijo, es la vida en donde yo doy un salto al vacío por mis decisiones. Hay otro consejo que les quiero dar y es sobre desafiar la zona de confort. Y sé que hablar de una zona de confort puede ser difícil porque sé que la zona de confort de Viviana no es la misma que la de Alejandro, que cada persona tiene su camino y su zona cómoda, pero quisiera decirles que la exposición gradual como al miedo de ser rechazados puede comenzar a fortalecer nuestra confianza, ¿sí? Cuando yo salgo de esa cotidianidad, cuando yo me inscribo a una nueva actividad, cuando doy estos pequeños pasos y me lanzo un poco a desafiar esa línea y esa parálisis en la que me tengo. Por ejemplo, para mí, en mi caso personal, yo nunca en la vida iba a poder hace 3 años salir a hablarles a ustedes por un micrófono. Pero en mis manos estaba una posibilidad y era, bueno, primero que no me vean la cara porque puedo morir. Que no me vean en video, así que voy a crear un blog y voy a sacar mis textos. Eso tuvo sentido para mí y me retó muchísimo. A lo mejor mi blog no lo leyó mucha gente, no me interesa, pero eso tiene que ver con desafiar esa zona cómoda. Desafiarme es invitarme a la expansión y en definitivamente es muy harto, es muy incómodo, pero es necesario para tu crecimiento. Si quieres ser una protagonista, dueña de la vida, dueña de todo, potra empoderada, bueno, pues nos toca a veces incomodarnos un montón. Y creo que desafiar la zona de confort nos libera un montón. Y esto va muy ligado a mi próximo consejo y es aprender de las experiencias. Y creo que el temor solo se mueve cuando lo experimentamos, ¿sí? Como que es como si estás en tu cama, acostada a medianoche, y en la silla de tu escritorio hay una sombra gigantesca que parece la figura de un hombre y eso te aterra. Te levantas a medianoche y dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué susto tan horrible! Podrías quedarte paralizada toda la noche y no dormir nada, estar asustada y decir, Dios mío, me vino a visitar el espíritu. Igual, by the way, no te juzgo si no te levantas y estás aterrado a la noche, porque sería yo también perfectamente, pero la única manera de enfrentar ese temor y que puedas dormir en paz es levantarte. Es levantarte y ver qué es esa figura, que terminará siendo un bulto de ropa sucia frente a ti, ¿sí? Y eso pasa también con el rechazo. Cuando yo me paro enfrente de él, si ¿sí? Vivo situaciones fuera de mi zona de confort y experimento sensaciones en las que puedo literalmente sentir que me falta el aire, que me muero, pero que estoy entendiendo que estoy enfrentando uno de mis miedos más grandes. Si no saltas a ese horizonte de sanación, a esa posibilidad de enfrentarte a tu miedo más aterrador, pues ese miedo va a seguir básicamente en tu lista, incluidos los rechazos infinitos que vamos a vivir en la vida. Puede ser la experiencia el maestro más valioso que tenemos como seres humanos. Entonces analiza lo que se puede aprender y cómo todas estas lecciones pueden contribuir al crecimiento personal y a perder el miedo a ser rechazados. Otro de mis consejos es la empatía hacia otros y hacia uno mismo. Explorar la empatía como una herramienta para comprender que el rechazo es a menudo un juicio sobre el valor que creemos que tenemos. Muchas veces estamos por la vida siendo completamente empáticos con otros, pero no permitiéndonos esa autoaceptación interna. Es muy importante que en este proceso de tenerle de tener este enfrentamiento con el rechazo, reconocer que la empatía hacia otros y hacia mi propio ser es la única clave para ir hacia adelante. Hace poco estaba leyendo en uno de mis diarios una meditación que tuve con mi niña interior y fue muy poderoso ver cómo en esa meditación fui tan empática con ella porque, bueno, normalmente cuando yo veo a mi niña interior la veo bailando y ella quiere bailar y está así súper, súper protagónica. La amamos a la pequeña Vivi, pero en esa meditación le di tiempo de preguntarle qué quería hacer y entendí desde esta profunda empatía y conexión que comencé a desarrollar con ella, que no quería bailar, que para ella bailar era su lugar cómodo, porque cuando yo era niña la gente me decía, ay, tan lindo que baila, ay, baile, baile, y como que esa era mi zona de confort, bailar cobrándole 2.000 pesos a cada espectador porque era una niña emprendedora. Y cuando me conecto con mi niña y le digo qué quiero hacer, me doy cuenta que no quería bailar, que quería contarme historias. Y ahí reconozco rápidamente en ese texto y en esa conexión que tuve con mi niña que cuando me sentí a conectar con empatía, cuando me senté a conectar con todo mi corazón, con este ser, me di cuenta que realmente la compasión que le tenía y la autoaceptación que tenía que darme era inmensa, porque sabía que bailando me sentía cómoda y era esta coraza y esta capa de protección en donde me siento vista y aceptada porque sé que lo hago bien, pero que a lo mejor escribir y contar historias me podía permitir saltar a este vacío inmenso del rechazo y de errar. Errar por errores ortográficos, errar porque a lo mejor cuando yo contaba historias los adultos, mi mamá y mi papá, eran como que bueno, ya, eso tan largo, no sé, no sé cuál sea la respuesta, no tengo mucha claridad, pero sé que en ese momento de meditación y de trance, mi niña me dijo que quería contar historias y la empatía hacia ella me permitió comprender que muchas veces lo que necesitamos es practicar un poco más de autoaceptación y de confianza para dar estos pasos y para reconocer que nuestra alma ya sabe, ¿sí? Desde que somos muy niños, ya sabemos qué queremos, ya sabemos qué nos gusta, pero comenzamos a desarrollar estos métodos de protección para mantenernos a salvo. Así que lo que hace la empatía es ser más suaves con nosotros mismos y comprender que somos almas en desarrollo, en expansión, y que más allá de yo autoexigirme, ahora Viviana vas a contar una historia y va a ser perfecta, es como, ok, este ha sido un miedo que ha tenido mi ser desde hace muchos años, estoy atreviéndome a hacer algo nuevo, el temor al cambio es algo tenaz, es inmenso, pero soy empática conmigo misma y soy capaz de ver que estoy en el proceso y que hoy lo estoy haciendo mejor que ayer, incluso si es solo darme cuenta. Sí, es suficiente solo con que te des cuenta, ni siquiera tiene que implicar una acción trascendental. El darse cuenta en el proceso de sanación ya es un acto revelador y transformador. Por último, quiero decirles que existen muchas herramientas prácticas si tú sientes que tienes esta herida del rechazo que te puede proporcionar maneras de gestionar ese temor de maneras mucho más amenas. Una de esas técnicas puede ser la respiración, las afirmaciones positivas, la visualización de escenarios de rechazo de manera positiva. Les voy a dar un pequeño ejemplo cotidiano. Todos son del salón de clase porque últimamente esa es mi realidad. Pero estuve en una clase en donde teníamos que presentarnos, ¿sí? Y para mí presentar mi proyecto del Río del Ser y lo que hago ante la academia es un poco difícil, me genera resistencias. Además era frente a un profesor. Entonces, estaba en un salón lleno de gente que no conocía y estaba muerta del susto y la técnica que comencé a implementar para tener tranquilidad a la hora de presentarme fue que en mi cuaderno comencé a escribir afirmaciones positivas. Yo soy válida, yo soy valiosa, yo soy capaz, yo soy talentosa, yo soy brillante, yo soy inteligente. Sí, como yo soy expansiva, yo soy poderosa, yo tengo propósito, yo soy luz y parece algo muy simple, pero es un ejercicio que comienza de manera inconsciente a llevar nuestro foco de atención a otro lugar que no sea el desenlace negativo de todo lo que puede salir mal y de todo lo que me falta, ¿sí? Porque ese crítico interior es como que tiene un sensor y se activa en esos momentos de exposición a través de las afirmaciones, a través de la respiración, a través de los cambios, por ejemplo, de temperatura. Hay muchos ejercicios muy importantes que lo que pueden ayudarte es a volver al presente y a no dejarle a la mente como el timón libre para que te lleve a la isla de las fantasías tétricas que te pueden pasar en un salón de clase por ser tú. Entonces creo que buscar de estas herramientas, que igual voy a compartirles varias por nuestras redes sociales del ruido del ser, lo que nos permite es comenzar a amistarnos con ese miedo, darnos cuenta que primero tenemos el poder, ¿sí? Somos seres capaces de estructurar estrategias que nos lleven a lugares más bondadosos, más luminosos, más amorosos, más compasivos, que en definitiva no adolecemos o no somos víctimas de, sino que somos creadores y que podemos tomar la decisión consciente de movernos hacia un lugar que nos haga más bien. Y créanme que si llegaron hasta aquí es solo una certeza para mí que todos sus movimientos y que todo su proceso de sanación está siendo sostenido y guiado hacia un propósito mayor, y ese propósito mayor está puesto en su intención consciente de querer darse cuenta, porque a veces con eso es suficiente. Si hay gente que se la pasa toda su vida lamentándose y reclamando desde el niño interior, porque no me dieron, es que me hirieron, es que todos me miran, es que nadie me quiere, y darte cuenta es solamente parte de este hermoso ciclo del crecer y de hacerme cargo y responsable y reconocer y comprender que no fui responsable de las condiciones en las que nací, de las cosas que viví cuando era un niño vulnerable, pero que sí puedo hacer desde mi adulto transformaciones mayores. En este episodio hemos explorado estrategias valiosas para liberarnos del miedo al rechazo y abrazar una vida auténtica. Recuerda que el rechazo en definitiva no define tu vida. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la superación y el crecimiento personal. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del ruido del ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti. Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como @ruido del ser y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Chao!